o recibir regalos y no quiero decir que deja la impresión de que estoy atacando el hecho de dar o recibir regalos. Pero hermanos, Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros y ese regalo está especialmente envuelto y posiblemente sea diferente a todos los demás, como la parábola que el Señor dio a sus siervos sobre las diferentes cantidades de talentos. El Señor sabía cuántos talentos le daría a cada uno de sus siervos, porque él los conocía personalmente. Así que antes que el regalo del que estoy hablando es algo especial para usted y usted tal vez empiece a preguntarse, ¿qué será? Acabamos de guardar el día de Pentecostés y aprendimos que Dios nos ha regalado su Espíritu Santo y yo creo que es el mayor regalo que Él nos puede dar. Su Espíritu Santo es el mismo Espíritu que Dios comparte con su Hijo Jesucristo y por su Espíritu Él creó todas las cosas. Pero el regalo al que me refiero es otro y creo que es uno muy especial para usted. Dios se ha tomado el tiempo para hermosear este regalo, para que sea atractivo, agradable y placentero, y lo ha hecho con sus palabras, con sus promesas. Él nos da insinuaciones de lo que incluye este regalo. Por ejemplo, en Isaías 11:6 dice: el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncito y el animal, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Piense en eso por un momento. Esta es un indicio de lo que va a suceder en el mundo de mañana. Dios siempre cumple sus promesas. Él dice en Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Piensen en eso. Dice también, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso está en Isaías 65, 19. Ahora quiero que piensen en la siguiente escritura, es Apocalipsis 21, 21. Piensen en ella como si fuera un hermoso moño de cinta que se coloca sobre el paquete que Dios tiene para entregarle a usted. Comienza en el versículo 10, pero me voy a saltar hasta el 21. Dice Apocalipsis 21, 21. Las 12 puertas serán 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y uno puede seguir leyendo, hay mucho más al respecto. Cuando empezamos a meditar sobre las promesas que Dios tiene para nosotros, no podemos anticipar y ansiar saber lo que Dios tiene para nosotros en el futuro y lo que está dentro de ese gran paquete. ¿Quieren ver el paquete? Se los enseñaré al final de este mensaje. Y recuérdenme si es que se me olvida. Génesis 22, 17. ¿Ha observado usted la arena en una playa a la orilla del mar y se ha puesto a pensar en esta escritura? Es una gran promesa que Dios le dio a Abraham, que es el padre de muchas naciones. Y dice, Génesis 22, 17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Hermanos, esta es una promesa increíble y casi inconcebible. A medida que avanza la tecnología, podemos recibir en nuestros computadores imágenes que captan enormes telescopios que nos muestran el enorme universo con miles de millones y trillones de galaxias que no se pueden contar, tal como la arena a la orilla del mar. Pero con nuestra imaginación podemos ver las estrellas y podemos viajar a cualquier planeta donde podamos crear un mundo de nuestra imaginación. Tal vez con nuestra mente podremos crear un universo propio y podremos viajar a la velocidad de la luz. Hermanos, todas las promesas de Dios son ciertas y hay muchas personas que no valoran las promesas de Dios, igual que lo hizo Esaú. Esaú no consideró su herencia, no la tomó en serio y la cambió por un plato de lentejas. Imagínense, Gálatas 3:29 dice: y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Saben lo que significa este regalo que Dios tiene para todos los que le aman y le obedecen? Espero no decepcionarlo, porque yo tampoco lo sé. Porque, como les he dicho, ese regalo está envuelto en un hermoso envoltorio y no nos toca a nosotros saber lo que contiene. Solamente Dios lo sabe, pero podemos estar seguros de que es un buen regalo. Primera de Corintios 2:9 dice: cosa que, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene algo preparado para todos nosotros. Con nuestras mentes podemos producir muchas cosas, ir a donde queramos, lograr cosas que son muy difíciles. Todo eso lo podemos hacer con la imaginación. Pero la Biblia, como la Biblia nos menciona, no podemos concebir lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero podemos estar seguros de que las promesas de Dios son verdaderas. Dios nos promete que heredaremos todas las cosas. ¿Saben cuáles son todas las cosas? Hay otros mundos que no conocemos y que entendemos muy poco, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Dice en el versículo 12 de 1 de Corintios 2, si les hablé de cosas terrenales y no creen, eso está en Juan 3:12, si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Dios ha preparado algo inmenso para nosotros y no podemos ignorarlo o cambiarlo por un plato de lentejas. Ahora, ¿quieren ver ese regalo, ese paquete hermoso? Aquí está, es la palabra de Dios, la Biblia. Actualmente el regalo está adentro de la Biblia para alegrarnos y no lo podemos ver porque el regalo es espiritual y todavía estamos en forma física. Que tengan un buen sábado. Gracias, Enrique. Hermano, por favor, pónganse de pie y abran su himnario. Este es un himno para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que están sufriendo en nosotros. Hay muchos que están sufriendo y que están escuchando en internet. Si pongamos atención a las palabras, es el himno 167. Himno 167. favor, tomen asiento. Ahora, para traernos los anuncios y el mensaje principal, nuestro pastor, el señor Mario Seigli. Buenas tardes a todos. Es bueno verlos a todos de nuevo. Bienvenidos a otra reunión familiar del pueblo de Dios. Es un hermoso día sábado. No sé cuántos de ustedes sabían que esta semana que pasó hubo una importante noticia relacionada con la ciencia acerca de la mitocondria en el ADN. Este es un descubrimiento increíble. Es algo que los científicos trataron de esconder y de descartar y de no anunciarlo. Pero finalmente no pudieron mantener el gato en el saco, como dicen. Y apareció en varios artículos, especialmente en uno que se llama, en una revista que se llama Evolución Humana. En esta revista salió un artículo sobre este increíble descubrimiento. En cada célula de nuestro cuerpo tenemos ADN, que es una molécula, pero también en la mitocondria, que es una área específica de la célula que es la que produce la energía. Es como la estación de servicio, la estación de gasolina que nos hace tener energía. Pero encontraron que hay también ADN en la mitocondria y es un ADN específico que, según han visto, no ha cambiado con el transcurso del tiempo de ninguna forma perceptible. Así que los científicos alrededor del mundo comenzaron un proyecto hace 10 años pensando que iba a respaldar la teoría evolucionista y realmente estaban en shock. Tomaron unas muestras de 100.000 criaturas sobre la Tierra, incluido al hombre, y después de 10 años de estudiar a 10.000 especies que representan a muchas criaturas de la Tierra, llegaron al descubrimiento increíble de que todas las criaturas vivientes se desarrollaron al mismo tiempo y que tienen que los seres humanos, los insectos, un tipo de cangrejo que decían que tenía miles de millones de años, ahora debido a esta marca en el ADN, se han dado cuenta que todas estas 100.000 criaturas tienen la misma marca en la mitocondria. Quiere decir que todas las criaturas que viven originaron de un antepasado, que todos los antepasados de estas criaturas comenzaron a existir en el mismo momento. El asunto es que todos se originaron alrededor del mismo tiempo. Todas estas diferentes especies, estoy hablando de ranas, gatos, serpientes, aves y seres humanos. Así que el científico a cargo dijo: combatí los resultados con toda mi fuerza, porque obviamente no los quería aceptar. Esto acaba de suceder la semana pasada. Y desde luego, esto ha sido muy impactante para la comunidad científica. darse cuenta que todas las criaturas vivientes se derivan de un antepasado original, en que todas las criaturas que viven tienen un antepasado que empezaron a vivir al mismo tiempo. Y como he dicho, estos científicos retuvieron esta información hasta que ya no les quedó otra que darla a conocer. Ahora, con esta teoría, esto refuta la teoría de que las criaturas evolucionaron unas de otras. Cuando empiezan a hacer a ver la historia de estos fósiles, algunos que están preservados en ámbar, incluso algunos que están en ámbar, se han dado cuenta a través de estos marcadores genéticos que todas estas criaturas aparecieron sobre la Tierra en el mismo momento. Pensé que sería bueno compartir eso con ustedes. Vamos ahora al boletín. La próxima semana tenemos un padlock para la iglesia. Será después de los servicios en el salón del compañerismo arriba. Traigan un plato principal para compartir con los demás. Marquen sus platos con su nombre para poder identificar sus platos para retirarlos después. Se necesitan voluntarios para instalar todo. Así que, por favor, contacten a Greg Hilgen si pueden ayudar con este servicio para el padlock. Así que seamos responsables y hagamos nuestra parte. Van a colocar una nueva alfombra arriba, así que no dicen que nosotros la vamos a estrenar, vamos a ser los primeros que la vamos a usar, así que debemos tener cuidado con la comida de no derramarla en el suelo. Todavía necesitamos alguien que pueda abrir el edificio, ya sea una dama o un caballero. Katy y yo estábamos hablando de que tal vez a nosotros nos va a tocar abrir. Pero aquellos que puedan ayudar, por favor, contacten a Jerry Spitz. La predicación de las buenas nuevas del reino de Dios, que se efectúa en los malls de aquí del condado de Orange, ha dado el siguiente resultado. Ha habido un total de 159 personas que han sido introducidas a la verdad de Dios. Muchas gracias a Erika Schmidt, Irene Larvi, Joan Ann Slatter, Lorraine Sigala y Jerry Spitz. Ya se escogió un tema para el fin de semana de señoras para 2019, que se va a hacer en las Embassy Suites, en el hotel. Se llama Preparándose para los Vientos de Cambio. Las iglesias del área de San Francisco están auspiciando un programa que es como un resumen de lo que se enseña en el Instituto ABC el sábado 14 de julio y el domingo 15 de julio en el centro comunitario de Orinda, al norte de Oakland. Le agradecemos a Carmen Schneider por el hermoso arreglo floral de hoy día. Parece que es. Parece que se le olvidó el arreglo. Enrique habló mucho sobre la belleza que nos rodea y entre ellos están las flores. Continuando las solicitudes de oración, por favor oren por Charles Wallace. Lo visité esta semana, el jueves. Él ya pasó por la operación. Tiene cáncer en su en el hueso de su mejilla, así que tuvieron que hacerle cirugía reconstructiva. Todavía está en casa. Ha sido muy doloroso para él, así que está haciendo lo que mejor que puede por el momento. El lunes que viene tiene que ir a otra vez para una segunda cirugía, así que él pide que por favor oren por él. Es bueno ver a Sherry Meyer aquí y también si ella se ve bien, por favor recuérdela en sus oraciones. Ella ha estado pasando por sesiones de quimioterapia. También recuerden a Randy Hilgen. Probablemente estará aquí el próximo sábado. Por favor, recuérdenla. También Dan Salcedo está con nosotros. No se olviden de él en sus oraciones. Carol Wallach también. Ella está ahí arriba. Mark Deitches también. Por favor, recuerden también a Camilo Reyes, el anciano local en Bakersfield. No lo he podido contactar esta semana. Él va a diálisis 3 veces la semana y no pude contactarme, pero él pide oraciones y esperamos que el dolor le disminuya. Diana Cade está con nosotros. Dice que el doctor estaba muy complacido con su recuperación. Ella está mejor y está muy contenta de que se está sintiendo mejor. Por favor, recuerden a Vicky Rodríguez y también a DJ Fisher, el joven que tuvo un accidente de motocicleta en Montana. Es el yerno de Tim y Tammy McCoy. También hay una solicitud de parte de Carol Norgreen. Su bisnieta tuvo cirugía al corazón y los doctores están asombrados de lo bien que se ha recuperado. Así que Carol le da gracias a la congregación. Así que recuerden, a esta niñita se llama Riley Frost. Y es bueno tener con nosotros algunos visitantes. Howard y Tina Marshbank que están aquí con nosotros. Es bueno tenerlos aquí de visita. Esos son los anuncios para hoy día. Y tenemos música especial por la congregación. Este es un himno extra que tenemos cuando no tenemos música especial. Así es que voy a pedirle al director de himnos que venga acá al escenario. El himno 143. Himno 143. Gracias, hermano. Por favor, tomen asiento. Y ahora para el mensaje principal, nuestro pastor, el señor Mario Seigli. Van a estar contentos de saber que este mensaje no solamente va a ser hablado, sino que también tenemos una presentación de PowerPoint para junto con el sermón. Como saben, hace 2 semanas atrás tuve la oportunidad de ir a Grand Rapids en Michigan y asistir a un seminario de la Biblia que tenía que ver con el pastor lo que es ser un pastor. Tuvimos como 5 oradores que dieron sus diferentes clases durante esos 3 días. Así que aprendí mucho. Y este es uno de los sermones que está basado en lo que aprendí, porque uno nunca termina de aprender en lo que respecta a la Biblia. Así es que quiero comenzar con lo que Dios o con lo que me llamó la atención más en este seminario, que fueron las diferentes características de las ovejas y los cabritos. Con buena razón, Dios en la Biblia tiene mucho que decir sobre las ovejas. Él menciona a las ovejas como 180 veces en la Biblia. Y es interesante que los cabritos no son mencionados con tanta frecuencia. Tal vez porque Dios no quiere que sigamos el ejemplo de los cabritos. Así que Él habla más de las ovejas, como vamos a ver. Y hermano, todos queremos entrar al reino de Dios. Y Dios es el que estableció las condiciones para entrar al reino de Dios. Y tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrar dirección y guía. No lo que dice el hombre, sino que Dios dice acerca de entrar en el reino. Y sabemos que Él usa esta analogía entre las ovejas y entre los cabritos. Y cómo Él los va a separar a unos de los otros. Sabemos que somos seres humanos, que hay mucho que en lo que no nos parecemos a las ovejas y cabritos, pero hay muchas cosas en que sí tenemos similitudes. Así que Dios usa este ejemplo para enseñarnos ciertas lecciones. Así que vamos a aprender algunas lecciones en la Biblia acerca de las ovejas y los cabritos. Primero que nada, Dios el Padre se describe a sí mismo como un pastor de sus ovejas. Y Él ha colocado a Jesucristo como el que se encarga de sus ovejas. Él es el buen pastor. Pero noten lo que dice en Salmos 100, versículo 3. Salmos 100, 1 al 3. Aquí no está hablando acerca de Cristo, sino de Dios el Padre. Salmo 100, versículo 1, dice, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que el Eterno es Dios. Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Así que esto contradice la evolución, que dice que simplemente descendimos de seres inferiores. No, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios fue el que nos hizo. Nosotros, dice, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Así que Dios está a cargo de todo. Y somos las ovejas de su prado. Dios Cristo ha sido puesto por sobre todas, toda la iglesia, y Él ha sido llamado el pastor de las ovejas. Veamos en Hebreos 13. Sabemos que Dios el Padre lo ha colocado, lo colocó en este puesto. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que vemos que Cristo aquí es nombrado como el pastor principal, el mayor, el pastor supremo de las ovejas. Otra pasaje que describe a Jesucristo de esta manera es Primera de Pedro 5. Realmente este es un capítulo muy importante en cuanto al pastoreo. Primera de Pedro 5, 1 al 11. Aquí es el apóstol Pedro el que habla, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí él está hablando de los ancianos a los que está exhortando y les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no algo impuesto sobre ellos. Dice, tiene que ser algo que ellos quieren ser pastoreado. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sirviendo a Dios de buena voluntad. Dice, 3, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta no es nuestro rebaño. Jesucristo es el que nos ha colocado sobre el rebaño y nosotros somos simplemente llamados los subpastores. Recibimos las instrucciones de Jesucristo, nuestro pastor jefe, y eso es algo que aprendemos cuando los rebaños son grandes, los pastores dividen al rebaño en grupos y ponen personas a cargo de cada grupo de ovejas. Así que los ministros también son como subpastores. No son señores de aquellos que pastorean, pero dice, versículo 4 de Primera de Pedro 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que uno tiene que recordar que Pedro Jesucristo tres veces le preguntó a Pedro, ¿me amas por sobre todas las cosas? Y Pedro le decía que sí, y Jesucristo le decía, alimenta a mis ovejas. Así que aquí tenemos a Pedro al final de su vida, y él está diciendo a los ancianos, a los ministros, alimenten a las ovejas, a mis corderos. Porque él nunca se olvidó de la lección de poner a Jesucristo primero. Y al ser habiendo sido el pescador primero, después se convirtió en pastor de las ovejas o de pastor de los hermanos. Aquí en esta congregación tenemos sus pastores muy buenos. Tenemos a Dan Salcedo, tenemos a Homer Moore, tenemos a Roy Tower y también tenemos a Lincoln Marini. Y yo también soy un subpastor. Estamos dividiendo simplemente el rebaño de acuerdo al área geográfica donde viven las personas. Pero este es el rebaño de Jesucristo. Sigamos. Dice versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. En los tiempos de Jesucristo, los pastores no eran grandes ejemplos. De hecho, los rabinos, ellos menospreciaban a sus subordinados. Pensaban que porque los pastores en ese tiempo llevaban sus rebaños y a veces se comían el pasto de los vecinos, así que los consideraban ladrones. Los rabinos consideraban ladrones a los pastores. Además, no consideraban que eran ritualmente inmundos, que no eran puros y que no eran dignos de confianza, porque algunos se pasaban del territorio donde debían pastorear a sus rebaños. Así que los rabinos consideraban que los pastores no podían servir como testigos en un caso de la corte. Así que los menospreciaban. Pero ¿saben qué? Dios el Padre no consideraba que los pastores eran seres inferiores. De hecho, el anuncio del nacimiento de Jesucristo fue enviado a los pastores, a simples pastores. Ellos fueron los que recibieron las buenas nuevas antes que cualquier otra persona. Esa es la forma en que Dios trabaja. Y dice, por eso dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios en el versículo 6, porque esa es una de las características de un pastor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, versículo 7, porque él tiene cuidado de vosotros. Las ovejas esperan que su pastor les provea lo que necesitan y las cuide. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El lobo siempre anda viendo a qué ovejita se separa del rebaño, alguna ovejita débil. Así que el pastor siempre que tiene que estar vigilando. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos pasamos por pruebas. Si yo pasara una encuesta aquí y les preguntara cuál es la prueba con la que usted está pasando, a veces es bueno escribirla y estaríamos más pendientes de las necesidades. A veces debemos dar a conocer cuáles son las pruebas que estamos pasando para que los demás oren por nosotros. Dice versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí tenemos a Pedro transformado en un pastor, en un gran pastor del rebaño de Dios, y él era muy fiel. Así que aquí vemos que Dios el Padre era el que estaba a cargo de todo. Él ha colocado, o él es el que está a cargo de todo. Él ha colocado a Jesucristo como el pastor principal, el pastor jefe, y nosotros somos sus pastores, que, o pastores asistentes para cuidar al rebaño. Ahora tenemos que darnos cuenta que el pastoreo es un trabajo de tiempo completo. Si alguien quiere cuidar a un rebaño, es un trabajo de toda la semana. Las ovejas siempre tienen necesidades, no es un trabajo de 8 a 5 de la tarde. El pastor tiene una vida muy llena por todas las necesidades de los de las ovejas. Noten en Isaías capítulo 40 cómo Jesucristo va a tratar a los habitantes de la tierra cuando vuelva. Isaías 40, 10. Dice Isaías 40, 10. He aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que tenemos un pastor muy amable y muy compasivo. Ellos nunca descansan. Ellos están pendientes de todas nuestras necesidades. Y no hay nada más importante para ellos que aquellos que Dios el Padre ha llamado. Dice que Jesucristo dice que el Padre los llama a las personas y Él se preocupa de ellas. Así que Dios usa esta analogía en Mateo 25:11. Mateo 25:11, 31, perdón. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así que él está usando aquí algunas de las características de los pastores para ver cómo se va a separar la gente en ese tiempo. Así que, ¿cuál es la diferencia entre las ovejas y los cabritos? Primero que nada, podemos ver cuatro características de las ovejas que se muestran en la Biblia, que nos ayudan a entender nuestra naturaleza también. Primero que nada, las ovejas dependen de un pastor para poder sobrevivir. Ellas no tienen las mismas defensas que otros animales. La mayoría de las ovejas no tienen cuernos, y las que tienen cuernos, esos cuernos no son puntudos, son redondeados, así que realmente no ofrecen ningún tipo de defensa. Cuando las ovejas no están con su pastor, están expuestos a todos los peligros. Por eso que en Salmos 23, 1 dice, el Señor es mi pastor, no me faltará, nada me faltará. La oveja dice, tengo un buen pastor, nada me va a faltar. Jesucristo y el Padre están ahí siempre para nosotros, día y noche. Y nos protegen. las ovejas y los pastores fueron hechos uno para el otro, porque las ovejas no pueden protegerse a sí mismas de los lobos o las hienas o los leones, que eran los depredadores en Tierra Santa durante el tiempo de Israel antiguo. ¿Qué pasaba cuando no había un pastor? Bueno, las ovejas se dispersaban. Noten lo que dice en Ezequiel 34 sobre esta situación. Ezequiel 34. Versículo 5. Ezequiel 34, 5. Dice, y andan errantes, hablando de Israel, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Así que había tiempos en que hubo malos reyes en Israel que no se preocupaban del pueblo, los dejaron, los descuidaron y no hubo nadie para que los defendieran, así que fueron devorados. Otros se aprovecharon de ellos. La oveja cuando es atacada no sabe defenderse, simplemente se mete en alguna roca, algún lugar oscuro y se esconden y empiezan a quejarse, a veces mientras sangran, hasta que el pastor las escucha y viene a salvarlas. A veces pensamos que podemos defendiéndonos contra cualquier cosa que se cruce en nuestro camino, pero no es así. Somos muy dependientes de Dios, tal como las ovejas. Noten lo que dice en Proverbios 3, 5. Proverbios 3, 5. Dependemos de Dios, caminamos por fe. Dice en Proverbios 3:5, fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. Así que esto es algo que empezamos a desarrollar, una dependencia de Dios, una dependencia cada vez más grande de Dios, a no ser orgullosos, a no pensar que no necesitamos someternos a Dios. Esa es una de las características de los cabritos, como vamos a ver. Las ovejas son sumisas y obedecen, confían en el pastor. La segunda característica de las ovejas es que no solamente son dependientes del pastor, sino que pueden ser bastante descuidadas. Desafortunadamente, Jesucristo no usó el ejemplo de las ovejas de manera positiva. Ahí en Mateo dijo, dijo que, ay, disculpen, pero tengo un sonido aquí que no escucho. Dice que las ovejas siempre se están metiendo en problemas. No están no se dan cuenta de los peligros de su ambiente. Dicen, el pastor me va a cuidar si algo pasa. ¿Y qué pasa? Que a veces se acercan demasiado al agua y dice que cuando empieza a crecerle la lana, crece la parte donde más crece es entre la garganta y las patas delanteras. Entonces, cuando se acercan al agua para beber agua, esa lana se empapa de agua y se pone tan pesada que no pueden levantar la cabeza y se caen de cabeza en el agua porque sus patas delanteras son muy, muy débiles. Por eso que las ovejas le tienen mucho miedo al agua y a las ondas que hace el agua. Pero pueden ser muy descuidadas también las ovejas. Si uno deja de cuidarlas por un momento, es muy frecuente que las ovejas se metan al agua y caigan al agua como una bola de plomo. También son muy descuidadas respecto a lo que comen. Tienen un estómago muy delicado, no como los cabritos. Los cabritos pueden comer cualquier cosa, pero las ovejas tienen estómagos delicados. Todo lo que ven es verde. Pueden comer maleza, pasto envenenado que las hace inflarse con gases. No saben cómo discriminar y separar el pasto bueno del malo. Se comen todo lo que es verde, así que constantemente se están metiendo en problemas y el pastor tiene que saber qué tipo de pasto es el que están comiendo sus ovejas. El pastor tiene que mantener el ojo en el pasto que come la oveja, porque la oveja no sabe cómo diferenciar. Sí, por eso cuando dice en Salmos 23, dice, me lleva a verdes pastos, hablando del pastor, está hablando de alimento sano que no va a causarle daño. Las ovejas pueden comer todo el día. Son como una máquina de digestión. Si el pasto es verde, son como una cortadora de pasto, cortan todo el pasto porque necesitan muchísima energía. No son comedoras, no son animales que comen poco. Me acuerdo que en Inglaterra intentaron darle carne a unas ovejas y también a las vacas, y tanto ovejas como vacas empezaron a enfermarse porque esa no es una dieta natural. Así que tienen estómagos delicados las ovejas. Ellas mantienen su nariz cercana al suelo. Uno nunca ven a las ovejas mirando al cielo. No, siempre están mirando el suelo, buscando más cosas verdes que comer. Tal como una pequeña cortadora de pasto. Y ese es otro problema, porque no saben cuándo parar. Así que el pastor las tiene que estar moviendo de un lado al otro, a veces varias veces al día, porque ellos dejan los sectores completamente pelados, desnudos de hierba. No saben cuándo parar. También como mantienen su nariz pegada al suelo, pueden infectarse de parásitos, de garrapatas, de todo tipo de insectos que se les meten en las narices y dentro de sus estómagos. También a veces tienen sanguijuelas, A veces cuando están tomando agua se tragan las sanguijuelas, así que tienen que ser examinadas continuamente. Y una de las cosas desagradables que tiene que hacer el pastor es que tiene que meter una toalla en los orificios nasales para sacarle los parásitos, porque si no, eso les va a provocar molestia, irritación y no pueden dormir. Noten en Ezequiel 34, Ezequiel 34, 13, hablando acerca de las ovejas o de su rebaño. Empecemos en el versículo 12. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Así que un buen pastor tiene que saber qué clase de alimento puede darle a sus ovejas. Tiene que ser un botánico, tiene que ser un agrónomo. Dice, yo las sacaré de los pueblos y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Eso ahí es cuando ya están satisfechas. Así que vemos cuánto amor y dedicación necesitan estas ovejas, que no es el caso con los cabritos. En Jeremías 3, Jeremías 3, 13. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra el Eterno tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Eterno. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Él dice que esto va a suceder. Está hablando de todos nosotros, hermanos, en su reino. Gente que ha aprendido cómo seguir sus leyes de amor, cómo aplicarlas. Todos vamos a estar esos futuros pastores. ¿Y a quiénes van a qué es lo que le van a dar a la gente en el milenio? Dice, dice que le darán buen alimento espiritual. Dice que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En Ezequiel 37. Ezequiel 37:24. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Por eso que David es tan amado por Dios, porque él aplicó las leyes de Dios. El pueblo de Israel siguió las instrucciones apropiadas de la palabra de Dios. Ahí fue cuando tuvieron la edad dorada de Israel. Y fue porque Dios podía confiar en David para que enseñara conocimiento y entendimiento sobre cuál era la ley de Dios al pueblo. Eso es lo que muestra lo que es un verdadero pastor. Nosotros no somos pastores físicos, pero somos pastores de alimento espiritual. Le enseñamos a la gente cómo aplicar correctamente la palabra de Dios. Alguna gente piensa que David era un personaje romántico, pero en realidad él fue un hombre que se sometió a Dios, fue un gran pastor y le enseñó el camino de Dios a su pueblo. Vamos ahora a la tercera característica de las ovejas. Las ovejas son uno de los animales más sumisos. Tener un cordero en sus brazos, y al tener un cordero en sus brazos, podrán haber visto que son muy tiernos, son muy sumisos y tienen una naturaleza muy que se acomoda a todo. Así que eso puede ser bueno, puede ser malo, porque pueden ser sumisos con las personas equivocadas. Las ovejas siguen siempre al pastor y también siguen de manera incondicional. Ella rara vez levantan su cabeza, así que van siguiendo la cola de la oveja que va enfrente de ellos, de ellas. Desgraciadamente, algunas ovejas que siguen a otras ovejas no ven a dónde van encaminadas, y si la primera se cae por un precipicio, se cae la otra. Han habido casos en que hasta 100 ovejas se han caído por un precipicio, porque las ovejas naturalmente siguen a otras ovejas o a su pastor. Vamos a Oseas 4:16. Lo voy a leer, dice de la Biblia Amplificada, que yo no la tengo. En Oseas 4:16, dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso. Dice que las ovejas naturalmente no son peleadoras y contenciosas, sino que son humildes y tienen un espíritu muy sumiso. En Apocalipsis 7, nos habla de cómo Jesucristo va a lidiar con nosotros en el futuro. Apocalipsis 7:15. Therefore, they are before the throne Dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hablando del pueblo de Dios, dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que ese es el, eso será en el futuro, pero es porque estamos dispuestos a seguir a Dios, a someternos a Él, a ir por su camino, a hacer las cosas como a Él le place. No podemos estar siendo contenciosos todo el tiempo. Lo que nos lleva a la cuarta característica, que es que algunas ovejas se resisten a ser guiadas. Algunas ovejas no tienen esa naturaleza. Incluso durante, entre las ovejas, no todas son sumisas. Y la Biblia habla de eso. Hay una, algunas ovejas que son matonas, que tratan de conseguir el primer lugar y hacer lo que pueden para sacar ventaja. La Biblia menciona también en Ezequiel capítulo 20, no podemos pensar que todas las ovejas son maravillosas, no, porque algunas tienen otros temperamentos. En Ezequiel 20, 37, dice el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy el Eterno. Así que las ovejas y las cabras, todas deben ser contadas cuando van al, cuando entran al corral. Esa es la única forma que el pastor puede saber si hay alguna que falta. Dice, noten en Ezequiel 34, 17, aquí hay una sección donde habla sobre los malos pastores, pero también habla de las malas ovejas. En Ezequiel 34, y todos somos parte de las ovejas, nosotros que tenemos, todos tenemos parte de la naturaleza de las ovejas y parte de los cabritos. Pero ¿cuál de los dos está creciendo más? Ezequiel 34, 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Eterno al Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea que hacen que sea más difícil para las otras ovejas beber. y les dificultan la vida. Por tanto, así le dice el Eterno al Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Versículo 30. Y sabrán que yo, el Eterno, su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Eterno al Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice el Eterno al Señor. Esto va a suceder en el futuro. Pero sabemos que todos somos humanos, todos estamos venciendo esta naturaleza humana y estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, que a veces uno se puede convertir en una oveja matona y puede tratar a los más débiles que tienen problemas y aprovecharse de ellos. Ahora veamos las características de los cabritos. Hay cuatro características de los que tienen los cabritos. Hay seis en esta imagen, pero solamente me voy a enfocar en cuatro. Las ovejas solamente comen en ciertas áreas. Son fáciles de contener en un corral. Generalmente no tienen dice que son muy sociables, son muy gregarios, les encanta estar juntas. Está hablando de las ovejas. Se adaptan al clima y son más fáciles de manejar. ¿Cuál es el problema? Perdón, esta estaba hablando de las características de las ovejas. Los cabritos, por el contrario, les gusta buscar ellos mismos sus pastos. Ahí hay un cabrito que se subió a una palmera para llegar a alguna de esas ramas. ¿Se imaginan una oveja haciendo eso? Claro que no. Los cabritos van a andar buscando comida por su cuenta. Aquí hay otro. Esta es la forma en que son. Dicen, yo puedo hacerlo todo. Yo soy tan equilibrado y fuerte e independiente. ¿Se imaginan a una oveja haciendo algo así? ¿Tratando de subirse a una roca de esa manera? No. Así que son muy difíciles de contener en lugares cercados. Siempre están viendo cuál es el lugar más débil de la reja para poder escaparse. Porque son muy independientes. Tienen cuernos filudos, así que pueden atacar. Aquí hay una foto que quería mostrarles. Aquí hay un león montés y él. Miren al cabrito, cómo se defiende con los cuernos. Ellos se defienden, no son como las ovejas que se dejan comer. Los cabritos son curiosos, independientes y les gusta andar por su cuenta y no se adaptan fácilmente al clima. Como ven aquí, los cabritos no siguen al pastor. el pastor tiene que seguirlos a ellos. Él no los puede perder de vista, porque si se da vuelta, los corderos, los cabritos se van todos por su cuenta, así que siempre tiene que estarlos empujando. Sí, la primera característica de los cabritos es que tienen una mente independiente. Nadie les va a decir a ellos qué hacer. El pastor de cabrito tiene que estar detrás de ellos. Pablo habla de esa independencia mental. Todos queremos tener nuestra propia manera de pensar y queremos poner la palabra de Dios primero y no seguir las ideas del hombre, pero debemos hacerlo con no podemos hacerlo con esa actitud de yo tengo la razón, nadie más. En Tito 1, aquí está hablando de un obispo que es el pastor de un rebaño, pero este es como un pastor regional. Dice Titos 1:7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No es alguien que puede, que le anda pegando, golpeando a su familia, que no sea codicioso, que lo primero que está pensando, ay, ¿cómo puedo sacar provecho? ¿Cómo puedo multiplicar esta plata? ¿Voy a arriesgarme? No, el obispo no puede ser así. Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como él ha sido enseñada. Así que un pastor no tiene derecho a tener sus propias ideas y a enseñarlas. Dice aquí, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Y esto de la circuncisión tiene que ver con aquellos que insistían en que los gentiles tenían que circuncidarse. Ellos querían imponer la ley ritual sobre los gentiles, que fue un gran problema en el primer siglo. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así que los cabritos se meten en lugares muy peligrosos con tal de conseguir un bocado. Esto nos lleva a la segunda característica. Los cabritos no discriminan lo que comen. Comen prácticamente cualquier cosa, periódicos, trapos, cualquier cosa. No ponen ninguna atención a las advertencias de los demás porque tienen estómago fuerte. Piensan que pueden comer cualquier cosa que tenga un sabor aceptable. En una de las fotos que nos mostraron en el seminario, mostraron a todas estas ovejas caminando detrás del pastor, y después tenían a un cabrito por allá solo comiéndose una bolsa de cemento, comiendo un pedazo de bolsa de cemento, pedazo de basura. ¿No son muy cuidadosos los cabritos? Y por esa misma razón empiezan a meterse de manera, aplicándolo al cristiano, se empiezan a meter en todo tipo de teorías extrañas. La tercera característica es que los cabritos no son confiables. Uno nunca sabe qué es lo que los motiva. Si van a hacer las cosas a su propia manera, ¿cuándo las van a hacer? Uno realmente nunca sabe qué van a terminar haciendo. Por eso que los pastores de cabritos la pasan bastante mal. Porque los cabritos a los cabritos no les gusta estar juntos. Ellos piensan que pueden andar por su cuenta y van a estar perfectamente bien. Y la última es que los cabritos son desobedientes por naturaleza. No pueden aceptar que les den órdenes. Tienen mucho problema aceptando órdenes. Pueden aceptarlas por un tiempo, pero tienen sus propias ideas sobre cómo obedecer y cómo seguir al pastor. Esas son las cuatro características de los cabritos. Ahora vamos a Mateo. Volvamos a Mateo para ver la separación entre las ovejas y los cabritos. Mateo 24. Alguna gente empieza con Mateo 24, pero no, o Mateo 25, pero no hablan de lo que viene antes de eso. Y como saben, Mateo 24 habla de las profecías de la venida de Jesucristo. Y él habla de cómo sus siervos deben prepararse para cuando Él venga. Por eso dice en Mateo 24:45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para la que es del alimento a tiempo? Aquí no está hablando de alimento físico, está hablando de alimento espiritual. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, que esté fielmente guardando la fiesta, el sábado, siguiendo a Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es para hombres y mujeres. Todos van a ser pastores y reinos cuando Jesucristo venga. Todos van a ser pastores y gobernantes, tanto hombres como mujeres. Ahora, ¿qué dice de los cabritos? Dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, si vuelve al mundo, dice, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente tendrá que pasar por ese juicio porque no fueron pastores dedicados, no tuvieron esa naturaleza dócil para someterse a Dios, para seguir lo que Él dice. Si alguien me está mostrando cómo llegar al reino, yo voy a seguirlo de cerca, como lo hacen las ovejas. No voy a tratar de desviarme y buscar mi propio camino. Y después en Mateo 25, todavía está hablando sobre los siervos fieles y los infieles. Versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí nuevamente hay una separación. Algunos habrán sido fieles, no dejarán que sus lámparas se vacíen. Otros se dejan de orar, se relajan, dejan de hacer todo tipo de ya no empiezan, dejan el compañerismo y adoptan una actitud tibia que Dios detesta. Y esto es lo mismo. Los cabritos, tal vez si uno los sigue empujando, siguen. Pero si uno deja de empujarlos, se van por otro lado. Esa es una tendencia natural, irse por su cuenta. Voy a buscar algo mejor para comer por acá. Así que esta es otra división que hace la Biblia. Y después llegamos a la parábola de los talentos en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí les da diferentes talentos, dice. Aquí también hay una separación entre los fieles y los que no lo son. Recuerden que los talentos tienen que ver con las habilidades que Dios le da a la persona mediante su Espíritu Santo y Dios espera que uno las multiplique de cualquier manera que uno pueda. Pero la persona que dice, no, yo no voy a hacer nada con esto, simplemente voy a esconder mi talento, no me voy a desarrollar como persona, esa es una mentalidad de cabrito. Nadie me puede decir cómo manejar mi vida. Nadie me va a decir cómo, qué es lo que tengo que hacer. Así que uno tiene esa independencia dentro de uno. Y finalmente llegamos al versículo 31. Aquí se separan los siervos fieles de los infieles. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es el aspecto final del juicio, porque ya toda la gente habrá tenido la oportunidad de cambiar o de no cambiar, como se explica en Apocalipsis 20. Pero ahora, este es el juicio final donde uno tiene el lago de fuego y la segunda muerte. Dice, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estas son gente que será convertida. Dice, noten en Mateo 12. En Mateo 12 habla de lo mismo, dice en el versículo 47, aquí define quiénes son mis hermanos. Versículo 47 de Mateo 12. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiéndole al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre que está en los cielos, de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que primero nos enfocamos en la casa de la fe. También en el mundo, a medida que podemos, pero aquí estamos hablando de cómo tratarnos entre nosotros, cómo nos preocupamos de los que están en necesidad. Todos somos hermanos. ¿Cómo estamos preocupándonos de aquellos que están pasando por pruebas, que están sufriendo en la congregación? Sí, vamos a Mateo 25 para hablar ahora de los cabritos. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Igual que los cabritos, que están pensando solamente en sí mismos, que no están ahí para ayudar a nadie, son muy independientes. Porque fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Tenemos en el libro de Hechos el relato de cuando ellos estaban en la cárcel, los hermanos venían a visitarlos. Cuando viajaban, siempre estaban en problema, los hermanos los visitaban. Ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno significa que durará hasta que la persona se consuma completamente. En el griego, este término significa hasta que se consuma. Esa es la forma en que las cosas han sido establecidas. Esa es la forma en que Jesucristo juzga a todo el mundo. Luego viene la Nueva Jerusalén y luego Dios, el jefe de los pastores, bajará a la tierra y morará con todos nosotros. Así que espero que la analogía de las ovejas y de los cabritos los ayude, hermanos. Tenemos un reino que está por venir. Donde el lobo va a morar con el cabrito. Ya no vamos a tener este mundo en que rige la ley de la selva. Eso es lo que tenemos que ansiar, ese reino en que vamos a ser ovejas bajo Jesucristo, porque habremos aprendido a ser ovejas en vez de cabritos.